¿Cómo están? Me da gusto verlos, a la mayoría. Algunos nos avisaron que no van a poder venir, no van a poder estar, pero lo felicito a usted que está aquí. Me da gusto verlo, de verdad, que después de tener una semana cansada, una semana agitada, como que el domingo es como que lo que da tregua, ¿no? Todo eso, y como que viene uno a agarrar nuevas energías. Así que le doy gracias a Dios por su vida que está hoy aquí. Gracias por hacer el tiempo. De verdad que yo estoy seguro de eso, que Dios está contento de su vida, que a pesar de que tantas cosas, problemas que algunos a veces pasamos en la vida, en nuestro caminar, que a veces literalmente uno a veces llega arrastrando a veces los pies, pero es ahí cuando uno recibe las nuevas fuerzas. Si uno no necesitara nuevas fuerzas, no dijera la Biblia que el Hijo de Dios, el creyente, es como las águilas, ¿no?, que reciben nuevas fuerzas, y que nuevas fuerzas tendrán, dicen, los que esperan en Jehová. Una de las cosas es saber esperar, no adelantarnos. A veces uno tiende a ser muy impaciente, a querer las cosas ya, y a Dios no le podemos acelerar las cosas. Hay cosas que tenemos que esperar. Es muy importante eso. El agricultor siembra su cosecha y tiene que esperar. ¿Amén? Los padres igual. Sembramos de nuestros hijos, tenemos que esperar. Aunque a veces pensamos que no hay solución, hay solución. Tenemos que saber esperar y saber que Dios está haciendo algo ahí con ellos. ¿Amén? Bueno, yo no voy a decir que pida y abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. Capítulo 4, verso 9 y 10. Cuando lo tengas, le puede poner de pie, por favor. Y trajo su Biblia o su teléfono. No, Eclesiastés, capítulo 4, verso 9 y 10. El tema de hoy se llama el valor de un amigo. ¿Amén? El valor de un amigo es lo que se llama hoy. Dios, en toda esta semana, Dios me ha estado hablando mucho de eso. Y yo, como siempre he dicho, siempre voy a predicar algo que Dios me esté hablando en mi vida. Nunca basado en lo que yo vea o en esto, no. Siempre es a lo que Dios quiere que hable a su pueblo. Entonces es muy importante, y primeramente, como yo soy parte de su pueblo, a mí es el primero, créanme, que a veces me llegan los primeros trancazos, así que, y es bonito eso, cuando uno se dispone a que Dios te hable, disponer su corazón, veo que usted ha dispuesto su corazón. Si dispuso su tiempo de estar aquí, eso me dice que usted está disponiendo su ser, su mente, su corazón, y disponga todo lo que tiene a su alrededor, que trate de despejar su mente de las cosas que tiene que ir a hacer. La mente es algo muy, muy, muy sofisticado, puedo decirlo, que podemos estar aquí y nuestra mente puede estar en China o puede estar en otro lugar. Por algo Jesús les decía, amarás al Señor tu Dios con todo tus fuerzas. So, con todas tus fuerzas, de todo lo que tú puedas hacer en lo físico, de que te bañas y te cambias y ahí está, y luego dice, con toda tu mente y con todo tu corazón. Amén. Es bonito cuando una persona se puede dar cuenta, uno, cuando una persona ama a alguien con todo eso, podemos decirlo en lo físico, cuando estamos enamorados por primera vez de alguien y todo eso. No importa la distancia que tengas que manejar, no importa a dónde tengas que ir, moverte, irte, no importa cuánto tienes que dejar tirado, no importa, o sea, porque lo amas con toda tu mente, con toda tu fuerza, y es una similitud que Dios hace. Lo amarás a Dios con todo lo que tú eres, ¿ven? No nomás con todas las fuerzas. Yo puedo amar a Dios con todas las fuerzas, sí, pero Dios quiere con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y cuando estamos así, cosas grandes hace Dios en nuestras vidas. ¿Amén? Ok. Pues dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y de su Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, el otro lo levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Padre, en este día yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú has traído de diferentes circunstancias, de diferentes nacionalidades, nos has reunido aquí en este lugar, porque a ti te ha placido poder traernos hoy aquí. Yo te doy gracias, Padre, por los oídos que tú me permites, me prestas en esta tarde para poder transmitir tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea dirigiendo mi vida en todo momento, que cada palabra que salga de mis labios, que no la hable por mi propia cuenta, que la hable a través de tu Espíritu Santo. Lo que tú quieras hablar a tu pueblo, háblanos, que tu pueblo, Señor, en este día escuchamos. Queremos ser hijos obedientes a tu palabra, para que tú hables a nuestra vida. Gracias, Dios, en tu nombre oímos y hacemos tu palabra, Señor. Gracias, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? ¿Cuántos están cansados? Nomás uno, ok. Entonces, el más del que dijo que está cansado tiene derecho a veces de recostarse o de dormirse un poquito. Todos los demás no se les permite. Bueno, el valor de un amigo. Ese es un tema que es bíblico. Entonces, y es algo que Dios ha estado hablando. Estaba viendo a ver cómo iba a ser este, porque la Biblia habla también de ser amigos de Dios. Entonces, voy a tratar de hacer primero, de relacionar lo que es la amistad terrenal que uno relaciona con una persona, y luego vamos a tratar de acabar con lo que Dios nos habla de ser amigos de Dios. Amén. Le iba a empezar a ser amigos de Dios, pero siempre me recuerdo de que Jesús, siempre para ilustrar algo espiritual, algo celestial, siempre hacía que sus discípulos o a la multitud, siempre les ilustraba algo que estaba familiarizado con lo que conocían primero. ¿Amén? Entonces, yo estoy seguro que si Jesús hubiera venido en este tiempo, Jesús hubiera hablado de software, de internet, de tantas, de WhatsApp, de Facebook y tantas otras cosas que hubiera podido ver, relacionar, para que lo pudiéramos entender, porque él siempre se adaptaba al lugar donde estaba, a la época que estaba viviendo. Entonces, y la palabra de Dios tiene eso, hermano, es sencilla de entender. Dios nunca nos va a hablar algo que no entendamos. Muchas veces decimos que es complicado la palabra de Dios. La cuestión es cómo, con qué ojo lo estamos leyendo, cómo es, con qué disposición estamos leyendo la palabra de Dios. Por eso muchas veces no lo entendemos ni jota, que decimos, ¿por qué me quiere decir Dios aquí? No entiendo, que alguien me explique, dice, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios es sencilla, siempre es relacionada a lo que nosotros conozcamos. A veces queremos aprender tantas otras cosas, y la palabra de Dios siempre ha sido, hermanos, sencilla. La puede leer y la puede entender el niño. Dios le habla al niño, le habla al adolescente, al joven, al adulto, al no tan adulto, al más adulto. Dios le habla, Dios tiene palabra para todos, pero a veces es la disposición, cómo queremos nosotros que nos hablen, ¿eh? Porque a veces la disposición es como depende mucho. Si usted empieza una plática con alguien y llevas una disposición de que a la primera que me diga algo, lo voy a atacar, estás con esos sentidos a la defensiva, ¿no? De que no puedes escuchar, no puedes aprender nada, porque estamos a la defensiva. Y muchas veces venimos a la palabra de Dios con esa actitud, y así no podemos aprender nada. Así no podemos dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos enseñe. Porque ahí cuando Él nos enseña, cuando venimos y humildemente, ¿saben? A Dios no lo vamos a impresionar con palabras, con elocuencia, que vengamos a Dios y wow, que queramos sorprender a Dios con una elocuencia tremenda. Dios nos hizo. Dios le agrada a alguien sencillo, a alguien humilde, alguien que simplemente, si algo decía nuestra hermana el otro día, es de estar uno simplemente lo que uno es, sin apariencia, sin nada, desnudo, tal como uno es, como Dios nos trajo al mundo. ¿Se acuerdan? Adán era lo que estaba, porque eso simbolizaba de que así es como estamos delante de Dios, siempre. A Dios no lo vamos a pantallar, por mucho que queramos aparentar algo que no somos. Dios nos conoce. Es como el hijo que quiere aparentar algo con el papá, podrá aparentar con los de allá afuera, con sus amigos, con sus amigotes, pero a la mamá y al papá nunca lo va a poder salvar. Le dice, te pasó esto. Pero ¿cómo sabiste? Estás, yo te conozco. ¿Amén? Ok, entonces vamos a empezar así. Dice el valor de un amigo. Aquí Eclesiastés 4, la mayoría lo conocen, fue escrito por Salomón, es el predicador que escribe este libro ya cuando él está en una edad adulta, ya cuando él había aprendido de todo, había visto de todo, le habían pasado de todo. Sin embargo, este hombre, después de que se había alejado de Dios con tanta sabiduría, con tanto dinero que tenía, Dios le permite poder regresar y pudo escribir en esto aquí. Y lo que dice es, mejor son dos que uno. ¿Cuántos saben eso? Por más que nos queramos hacer llaneros, solitarios, de que digamos, yo puedo solo, aquí solo mis chicharrones truenan. No, necesitamos a fuerza a alguien en nuestra vida para poder, dice, seguimos leyendo, dice, porque tiene mejor paga de su trabajo. ¿Cuántos creen eso? Es cierto. Y aquí está hablando de amigos, de personas cercana. Miren, yo trabajo en construcción, muchos la mayoría saben, y yo he visto esto, fíjense, cómo funciona el poder de la unidad. A veces yo he hecho trabajos que se pueden hacer solos, y por consecuencia cuando lo hago solo, llego hasta aquí. Y si está otra persona trabajando conmigo, automáticamente debería llegar el doble, ¿correcto? Pero no, haces el triple. No sé si usted lo ha visto eso, pero póngase a pensar, con toda su capacidad, ¿cuánto es? Y agarres a alguien que también tenga las mismas capacidades que usted, no se va a agarrar otro que en vez de que le ayude, le va a estorbar. Porque a veces así son, en vez de ayuda son estorbos, ¿no? Dijera mi mamá, poco ayuda al que, más ayuda al que poco estorba. A veces tenemos que saber eso. Seguimos leyendo, dice, porque si cayere el uno, el otro, el uno y se levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Ven? Eso es bonito, tener a alguien que no te va a sobar la espalda. De decir, ¿sabes qué? Caíste, yo no te dejo tirado. Aunque sea cachetadas, pero te levanto, yo no dejo soldados tirados. Te levantas porque te levantas. Vámonos, aquí tienes mi hombro, vámonos para adelante, dice, porque el otro lo levantará. Eso se distingue de una persona, de uno que es amigo, que cuando ves, no lo dejas tirado. Amén. No lo dejas ahí tirado. Hay dos tipos, puedo decir, de amigos. La otra vez llegué a un lugar hace tiempo y miré que estaban dando una serie de, creo que era Netflix, algo así, creo. Y me llamó la atención que de repente nomás miré y ¡pum! Me llamó la atención una conversación que tenían ahí, una asimilación, no era algo cierto, era algo ficción, pero era algo que me llamó la atención que decían, le dice este persona a la otra persona, le dice, ¿sabes? Le dice, en la vida hay dos tipos de amigos, dice. Le dice, ¿sí? ¿Cómo? Le dice, está de que si yo llamo a medianoche, le dice, a uno, y le digo, ¡hey! Acabo de matar a esta persona así, así. La otra persona automáticamente me dice, ¿sabes qué? Cállate, porque me estás comprometiendo con lo que me estás diciendo, no me digas, y me cuelga, dice. Y está el otro tipo de amigo, dice, que le digo, hey, ¿sabes qué? Acabo de pasar esto y esto, dice, y dice, ¿en dónde estás? En tal lugar. Y dice, y cuando lo veo, viene con la pala. Viene con la pala y esos de los que no te juzgan, simplemente están ahí. O sea, de los que tienen, de esos tipos de amigos, de que a la primera que te abandonan, están esperando para que tú falles para echarte más tierra, ¿no? Para echarte, para decir, yo sabía de eso. So, un amigo es algo muy, muy, muy bonito, hermanos. Miren, vamos a ver Proverbios para Proverbios 20. Vamos a ver Proverbios 12. Tengo muchas citas, no creo que las pueda decirlas todas, pero vamos a ver Proverbios 12. Proverbios 12, 26. Característica de quienes, los amigos, hermanos, literalmente se cuentan con los dedos de la mano. Yo tengo muchos conocidos, pero tengo pocos amigos. ¿Cómo tú puedes ver cuando una persona es tu amigo? ¿Sabes una cosa? Donde tú, te lo digo ahora, no tienes que contestar. ¿Con quién tú puedes ser tú mismo? Piensa, por un segundo. ¿Dónde tú puedes ser tú mismo? De que llegas y te quitas los zapatos, te tiras a la alfombra o te tiras a donde sea y ¿sabes qué? Dice, estoy fastidiado de esto. Que tú, lo mismo que tú hablas contigo mismo, que tú no puedes decirlo a la otra persona. Y sabes que la otra persona simplemente está ahí. Un amigo es algo, hermanos, de que vamos a ver, supongamos, de que le dice a la otra persona, le dice, oye, ¿cómo tú puedes ser amigo de esa persona que tiene cara de borracho y parrandero? Y vienes y le dices, no, no tiene cara de borracho y parrandero. Es borracho y parrandero, pero es mi amigo. ¿Y por qué eres amigo de él o de ella? Pues porque sí. Me gustan esas respuestas que dice, porque sí, se acabó. Nada más. Me acuerdo de un amigo que tengo que está en otro estado, pero muchas de las veces nos pasábamos como hermanos con él. Y una vez siempre nos decían, y me acuerdo de eso, de esas palabras, de, y nos vemos totalmente diferentes, pero sin embargo la mayoría por mucho tiempo, aún mi propia esposa al principio creía que somos hermanos, pero no éramos hermanos, somos amigos. Pero cada vez que decíamos que éramos hermanos, las personas siempre, me acuerdo de una vez en particular que le dijo una persona, le dice, no, si ustedes no son hermanos, pues ni se parecen, ¿cómo van a ser hermanos? Y me acuerdo que le dice, era mayor él que yo como por unos 5 años creo. Yo tendría unos 14, 13 años, tal vez 12 años. Y le dice, mira, ya cuando ya, porque se estaba enojando, estaba poniendo fuego el asunto ahí, ¿no? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Le dice, eran malas palabras. Le dice, a ti que te valga, si yo te digo que es mi hermano, es mi hermano. Dice, ¿qué más quieres saber? Nada más, es todo. So, de esos amigos que a veces dices, soy amigo porque sí. ¿Amén? Eso es bonito cuando tú logras una amistad así. Vamos a leer Proverbios a 12, verso 26, hermanos. Una de las cosas es donde nosotros podamos ser mismo. Jesús tenía un amigo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba los amigos de Jesús?
Lázaro.
Jesús ahí él podía llegar donde apartarse de la multitud y podía ser mismo, podía ser alguien él mismo ahí. Es bonito tener esos tipos de amigos en la vida, ¿no? Que te van a pulir, que te van a decir las verdades, que no te van a dar por tu lado. A veces necesitas esos amigos. Ok, las amistades con las personas, ¿no? Una de las cosas es donde podemos ser mismo. Vamos a ver el verso 26. ¿Y para qué necesitamos un amigo? Que tenemos que diferenciarnos. Amén. 26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Una de las cosas que necesitamos esos amigos son para que nos sirvan de guía, o para que nosotros sirvamos de guía. Todos en la vida, hermanos, tenemos que tener personas a quienes les hemos dado licencia para que nos puedan aguijonear, para que sabes que esa persona tiene la autoridad de parte de tuya que tú le diste, que te puede decir tus verdades. Y aunque te duela, sabes que te las puede decir. Y también viceversa. Tú y yo tenemos personas de que les tenemos que molestar, que les tenemos que decir. Un amigo siempre te va a decir la verdad. Un amigo, por más, prefiere decirte la verdad, aunque hiera, que la mentira que te va a acomodar. Ese es un verdadero amigo que te dice las verdades. Cuando estás pasando por momentos que no sabemos ni qué decir. Vamos al 13:20. Dice, el que anda con sabios. ¿Lo tiene? 13:20. El que anda con sabio, ¿cómo será? Sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Mi mamá decía, el que se junta con lobos, aullar aprende. En otras palabras, dime con quién andas y te diré quién eres. Los lobos se juntan con los lobos. Las ovejas se juntan con las ovejas. Los tigres se juntan con los tigres. Los caballos se juntan con los caballos, ¿no? Los leones se juntan con los leones. Pero dice, el que se junta con sabio, asegúrate. Las amistades de los amigos, hermanos, es la familia que tú y yo escogemos. No es, muchos dicen, ah, la familia que me tocó. Ni modo, que nos tocó nacer ahí. Ahí no nos dieron chance a escoger. Pero tus amigos y mis amigos, tú los has escogido. Amén. Tú los has escogido. ¿Quién tiene acceso a tu corazón? ¿Quién puede llegar fácilmente a tu corazón y puede hacer cambiarte una manera de pensar? Esos son los amigos. Vamos a ver en Proverbios 27:17. Una de las cosas, una de las labores de los amigos es pulirnos. Proverbios 27:17, adelante. ¿Lo tiene? Dice, el hierro con hierro se aguja. Así el hombre aguja el rostro de su amigo. El hierro, hermanos, en aquel tiempo, cuando se escribió esto, y aún para estos tiempos, ha sido un metal no muy valioso. Pero sin embargo, el procedimiento lo hacían de una manera que lo hacían para hacer las espadas, para hacer cuchillos, para hacer todos tipos de utensilios los usaban el hierro. Y dice que el hierro con hierro se alima. Entonces, ¿cómo yo puedo ser alimado? Con otro hierro, con otro amigo, con otra persona de que me diga las verdades. O sea, es bonito cuando tú ves un amigo que te va a decir siempre las verdades que tienes para poder aguijonearte, para poder alijarte, para sacar filo, para decir, ¿sabes qué? Estás mal, levántate, estás apartado de Dios. No, pero es que me hicieron, que es que el otro, por lo regular siempre. No le hace lo que te hayan hecho. Levántate, aquí está mi hombro, aquí está sostente, vamos, echémosle ganas. Es una de las cosas. Un ejemplo grande es David y Jonathan. ¿Se acuerdan de David y Jonathan? Fíjense cómo es una amistad, que hasta la muerte. Jonathan era el hijo legítimo del rey Saúl. Él sabía que por orden para él tenía que ser el reino. Ahora, a Dios se le ocurre ungir a un don nadie, a un mata gigantes, a alguien que simplemente salió del anonimato y dice, bueno, ahora ya no me toca mi reino. Sabía Jonathan que lo había perdido totalmente. Automáticamente uno, lo primero que hace es agarrar represalia contra esa persona, ¿correcto? David, Jonathan tenía esas dos opciones, o agarrar represalia con el futuro rey, o ser amigo. Pero sin embargo dice que Jonathan era más que un hermano que David, tanto que su propio papá lo andaba persiguiendo para matar a David, y Jonathan le dice, no te preocupes viejo, yo te protejo del viejo, no te apures, yo te digo dónde está. Tanto que se armaba de bronca con su papá, pero protegía a su amigo. Una de las cosas es eso, de que a pesar de que con un amigo siempre, aunque tú sepas más o la otra persona sabe más, el amigo deja que la otra persona brille, nunca está en competencia. Deja que la otra persona sepa más. Vamos a ver Proverbios 17:17. Traigo muchas citas hoy, pero vamos a ver dónde podemos alcanzar. Proverbios 17:17. Dice la palabra de Dios: en todo tiempo ama al amigo, y es, dice, como un hermano en tiempo de angustia. Miren, yo lo he vivido eso. No sé usted, pero yo lo he vivido. Dice, todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Yo lo he vivido que ni aun mis propios hermanos me han amado o me han echado la mano en mis tiempos de angustia más que un amigo. No sé usted, póngase a recordar. Yo he tenido esos amigos en mi vida, en esos momentos difíciles, en esos momentos que no sabes ni qué pita coger, ni qué pita agarrar, si derecha o izquierda, que estás literalmente con una mano adelante y otra atrás, de que cuando la familia se te ha volteado, que está toda la familia en contra de ti, pero hay una persona que siempre está ahí. Y dice, en todo tiempo. No nomás cuando tienes dinero o cuando le ayudas. Un amigo es incondicionalmente. Piensa en esa persona tú ahorita. ¿Quién es esa persona? ¿En quién tú podrías incondicionar? Y no se vale cónyuges. Ni se vale personas que trabajan contigo, porque esas personas les dejan de pagar y se van. Piensa en alguien. O si dice, no, yo cuento con mi flaquito. Bueno, tú y el flaquito. ¿Con quién contaría? O dice, yo cuento con mi gordito. Bueno, tú y el gordo, ¿con quién contarías? O tú y la gorda, ¿con quién contarías? No sé, se escuchó muy feo. Pero no se vale mencionarse, pero ponte a pensar. ¿Con quién dices tú? Yo, con esta persona, yo cuento con él. O esta persona cuenta conmigo. Incondicionalmente. En todo tiempo, ama el amigo. Recuerda eso, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, es mi amiga, y nomás pasó ahí el William Levin enfrente y ya se pelearon. O pasó la Talía enfrente, ¿no? Y ya se hubo. Dice, oye, ¿no que en todo tiempo habla el amigo? En todo tiempo, ama el amigo. Seguimos. Vamos a ver Proverbios, cosas que pueden apartar la amistad de un alguien. A Proverbios 16:28. Una de las cosas que puede apartar la amistad, los chismes. Proverbios 16:28. Para los que piensan que no había, no, la Biblia no hablaba de eso, aquí está. ¿Lo tiene? 16:28. Dice la palabra de Dios: el hombre perverso levanta contienda. Lea nada más. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando alguien te venga a decir algo de tu amigo o de tu amiga, Primero asegúrate que sea verdad y luego asegúrate que la otra persona esté enfrente de ahí también. De la otra manera, es chisme. Si dice te lo cuento, pero no le cuentes a nadie, o no se lo digas que yo le dije, que yo te dije, y si está hablando de tu amigo, de tu amiga, ¿qué dices? Entonces calla. Si no lo sabes, si no sabes que realmente es verdad y no estás dispuesta o dispuesto a testificar enfrente, entonces ¿por qué quieres que yo lo diga? Que yo me lleve la muleta y yo lo diga si tú no estás ni dispuesto a hacerlo. ¿Me quieres usar a mí también? ¿Para que yo sea tu achichincle? No. Amén. Así es como manda la palabra de Dios, hermano. Los chismes, dice, aparta. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. So, si tienes una relación con alguien, una amistad, asegúrate que no haya alguien que practique el hábito de comunicación. Amén. Otro, vamos a ver en Proverbios 17:9. Este me gusta muchísimo esto. Dice: el que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, ¿qué es? Aparta al amigo. Hermanos, ¿cuántas veces tú has cubierto la amistad, la falta de alguien? Perdonar. Que sabes que si tu hermano o tu amigo mete la pata o mete las cuatro, como les quiera llamar, se equivoca, ahora hasta sacan el selfie, ¿no?, o la foto ahí para, mira, aquí traigo las pruebas, se equivocó, y lo divulgas y te llama a ser amigo de esa persona. A mí cuando alguien me viene con eso y me dice, mi amigo se equivocó en esto y esto, digo, primeramente no eres amigo de esa persona. ¿Ya hiciste algo para remediarlo? ¿Fuiste, le dijiste? ¿Amén? Perdonar es una de las cosas que nos va a ayudar. Cubrir las faltas, cubrir la desnudez de alguien, de un amigo que se equivoca, que así trae, por ejemplo, un moco que lo trae hasta acá cayéndose y él no se da cuenta y tú en vez de tomarle la foto, de reírte y todo eso, ven para acá. Te voy. Eso es cubrir la falta de alguien. Dice que el que busca amistad, o sea, cubre la falta de las personas. Amén. Ese es un amigo que te va a cubrir las espaldas, como dice. No que te va a cagüetear. No estoy diciendo eso. Que sabe que te andas engañando a la esposa y te anda ahí, no, sí, tú y te feliz. No. Que simplemente te va a decir, mira, ¿sabes qué? No te lo voy a decir, no lo voy a escuchar de mi boca, pero eso que estás haciendo está mal. Te corresponde a ti decirlo. Amén. No te cubre las faltas. Ese es un verdadero amigo que cubre las faltas. Seguimos adelante. Entonces, una de las cosas que nos ayuda a mantener la amistad es cubrir la falta, perdonarnos el uno con el otro. ¿Por qué? Porque cuando te perdonas tú a alguien y tú perdonas, sabes que no eres perfecto. Y no somos iguales. Siempre, nadie es igual, todos somos diferentes. A algunos les gusta un gusto, a otro les gusta otro gusto, y todos somos diferentes, amén. Pero una de las cosas que tenemos que saber es eso, saber cuidar, saber perdonarnos. Vamos a ver Proverbios 10:12. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando tenemos amor, cuando amamos a alguien, cubre las faltas. Pero cuando no amamos a nadie, una de las cosas que nos va a ayudar es lo siguiente. ¿Cuántos de aquí se aman a sí mismos? Dos. ¿Ok? Me gusta hacerlo así. Yo sé que algunos no lo hacen por pena, no lo contestan por pena. Pero una de las cosas que nos va a ayudar es aprender a amarnos a nosotros mismos. La Biblia dice lo siguiente: ama a tu prójimo. Si yo no me puedo amar a mí mismo, no puedo dar lo que no tengo. No puedo amar a la otra persona. ¿Cómo lo voy a amar a la otra persona si yo siempre no me amo Y aunque usted dice, ¿habrá personas que no se amen a sí mismo? No creerá cuántas personas no se aman a sí mismo. Dice, oye, eso que estás haciendo, estás fumando, eso te va a echar a perder tantos órganos de tu cuerpo, eso que estás haciendo, esto. Y te dice, y le dice, ¿sabes eso? Sí. ¿Y por qué lo haces? No más. ¿Se amas a sí mismo? Dice que sí. Pero los hechos lo demuestran. Entonces, así como nos amamos, así tenemos que amar a nuestro prójimo. De la otra manera, la Biblia dice que si no podemos amarnos a nosotros mismos, si no podemos amar a nuestro prójimo, por consecuencia no podemos amar a Dios. Por eso fue que lo empecé así, estaba indeciso si lo empezaba con amistad con Dios o lo empezaba con el prójimo. Pero después dije, no, porque la palabra de Dios nos enseña que nos amemos a nosotros mismos. Si no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo vamos a aprender a tener una amistad con Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Amén? No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces adelante. Vamos a ver Colosenses 13 y 12. Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 2, 3, 12 y 13. ¿Lo tiene? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, extrañables de misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos que los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. El perdonarnos nos va a ayudar mucho. El perdonarnos nos ayuda mucho, porque ahora, si ya una persona, si ya un amigo, una amistad es mutuamente. Yo he tenido que dejar ir amistades, hermanos, porque yo me he visto en la tarea de que casi solo yo soy el que habla, solo yo soy el que manda un texto, o solo yo soy el que hago el tiempo para estar ahí en ese lugar, y veo que la otra persona sigue con sus quehaceres, con sus cosas y todo, y no da por hacer el tiempo, ¿correcto? Una amistad es un ciclo, es una relación. Tú haces el tiempo, yo hago el tiempo. Una relación se busca el tiempo para poder estar, una amistad. De la otra manera, si tú nomás das, un día te vas a cansar. Un día eso no es una amistad. El querer retener a alguien a la fuerza tampoco es saludable, eso de que tú siempre estás ahí. Tú estás llamando, que tú estás ahí, eso no es una amistad. Una amistad es un ciclo, es algo que viene y va. Bien, hablas, escuchas y así. Esa es una amistad, cuando estamos algo que estamos relacionándonos ahí. ¿Amén? Ok, y vamos a ver igual la otra de las cosas, Colosenses 3, 9 y 10. Una de las cosas que apartan es las mentiras también. Otra de las cosas. 3, 9 y 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No mentirnos. Hoy está grueso eso. Hoy yo he visto con mis propios ojos, a veces en la necesidad a veces mentir por sacar un provecho en alguien. Un amigo, tenemos que saber que no le puedes mentir. Una amistad tienes que cuidarla, tenemos que cuidarla. Las mentiras es lo peor que puede hacer en una relación, en una amistad. Por muy chiquitas que parezcan, es mentira. Y las mentiras, lo más triste es que siempre salen a la luz.
Y por más que lo queremos proteger, allá va a salir ahí alguien que va a decirlo. Hay mentiras, dicen, hay mentiras buenas, dicen que a veces por proteger a la otra persona, dices que yo no te lo platiqué para no causarte un dolor. Tarde o temprano va a venir ese dolor y va a ser peor. Una amistad, un amigo siempre te dice la verdad, ¿no? Cómo hacerlo, cómo poder decirlo. Entonces vemos de cubrir eso, cubrir la desnudez de alguien, cubrir la falta. Un amigo, se ha encontrado un amigo en todas las circunstancias, en lo abandona, ni, no lo abandona ni lo traiciona. Muchas veces en la búsqueda de amistad puede que nos van a hacer sufrir. Pero es mejor, hermano, arriesgarse que vivir solo, que no traicionado. Miren, a veces uno dice, yo me escondo en esta burbujita y no doy para no sufrir. Y uno decide a veces estar solo, pero Dios no nos hizo para estar solos. Dios nos hizo para poder estar juntos, en armonía. No podemos estar solos. Los necesitamos los unos con los otros. Aún los billonarios necesitan de las demás personas. Todo. Aún si usted dice, yo no hago un amigo porque me va a traicionar, o yo no me relaciono porque me va a traicionar, lo más probable es que sí, o ya te traicionaron, o te van a traicionar, te van a defraudar. ¿A quién le pasó esto? A Jesús. ¿Se recuerdan de Jesús?
Creo que sí.
¿Por qué creen que Jesús fue traicionado? Porque para poder, Jesús fue tentado en todo y por todo. Jesús te entiende y me entiende. Si hay alguien aquí que dice, fue traicionado, yo te pongo la historia de Jesús y Judas. Jesús, aún sabiendo que lo iban a traicionar, se arriesgó, pero uno que lo traicionó no le quitó el crédito de los 12. Porque a veces uno por uno que te va a traicionar, dejas ir los 11. Y se van todos en la balacera, dice, todos son malos. No. De todos va a haber, tal vez, van a haber unos que realmente no son así. Van a haber otros que no son así. ¿Amén? La amistad en el matrimonio también, otra de las cosas. ¿Cuántos creen, cuántos son amigos de su cónyuge? ¿Amén? Vamos a ver Eclesiastés 4. Eclesiastés 4 y el versículo 11 y 12. Estamos aprendiendo, ¿sí? Porque es un tema muy, muy necesario en estos días. Porque en estos días hay personas que cortan amistades de muchos años con un mensajito. Le mandan un signo con una mano, con el dedo hacia abajo, y dice, ya me cortó la amistad de años. O ya me sacó del grupo y ya no somos amigos. O dice, bueno, pues, ¿qué tipo de amistad era esa? Verso de 11 y 12 de Eclesiastés 4, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará el uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Habla de dos y luego habla de tres, cordón de tres dobleces. Que en una relación tiene que estar Dios también ahí. En la relación del cónyuge está el esposo, la esposa, y está Dios en ese matrimonio. Amén. Y por eso él dice cordón de tres dobleces. Cordón de tres dobleces eran los que usaban los marineros en aquel tiempo, que era un cordón de que no se rompía con los vientos ni nada. Pero un cordón de dos sí se rompía fácil. Pero uno de tres, no sé, está traslapado de alguna manera de que resiste mucho ese cordón. Entonces está poniendo Dios en la ecuación del matrimonio. Tenemos que saber de que Dios, y dice, y si dos se acostaran juntos, los que estamos casados, sabemos esto, que a veces hay un frío, de que no hay ninguna cobija que te lo quite ese frío. Pero cuando está, no sé en qué estará, pero cuando está el calor humano, ¿no? Y no es que me estoy poniendo erótico, romántico, no, estoy hablando lo que es, ¿no? La palabra de Dios es lo que dice. La palabra de Dios siempre dice la verdad. Aquí por los que dicen que yo soy bien friolento, ya tienes que buscar a tu costilla ahí, o a tu ayuda idónea, o a tu gordito, o tu flaquito. Porque dice la Biblia que así pasa eso. Dice, si dos, cuando viene el diablo a atacar uno, cuando son dos, dice, dos le resistieren. ¿Amén? Amén. Dos, no uno, dos. Cuando eso es lo que pasa. La mayoría de los matrimonios que se han divorciado, porque siempre han agarrado a uno solo. Y no ha habido la confianza de hacer esa amistad entre el cónyuge. Y ¿sabes qué? Amor o flaquita, lo que como tú le llamas, tengo este problema, me está pasando esto y esto, y dice, ok, vamos los dos a enfrentar ese problema, y los dos lo enfrentan, pero no, siempre es a uno solo. Satanás cuando tentó a Eva, ¿por qué no la tentó cuando estaban los dos juntos? Fue Eva, pudo haber sido Adán, yo estoy seguro que pudo haber sido Adán, pero sabía que era más vulnerable la mujer en esa situación donde se encontraba, y tenía que hacerlo uno solo. Amén. Tenemos que cuidar los matrimonios, tenemos que saber que siempre los dos, no cualquiera te va a hacer frente, pero cuando tú andas solo, tienes que saber que eres vulnerable. Si a mí me invitan a predicar a un lugar, a ir a otro lugar, yo me aseguro que va a mi esposa, y si no puedo ir, me aseguro de que de dar antes, ¿sabes qué? Estoy casado, tengo esto, por alguna razón mi esposa no pudo venir, mis niños están chiquitos o lo que sea, pero saber de que si no eres más vulnerable, somos más vulnerables cuando estamos solos. ¿Amén? Ok, seguimos leyendo, vamos a ver Génesis 2.18 al principio, para ver el patrón del matrimonio, de la amistad. Y dice, yo no estoy ni casado ni sé, pero un día tú vas a estar. 2.18 dice la palabra de Dios, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea, no ayuda errónea. ¿Qué? Ayuda idónea es la ayuda ideal. De alguna manera Dios nos hizo como la mitad, no sé cómo explicarlo. Nos hizo la mitad y no estamos completos si no está la otra mitad, que es el complemento, la esposa.
Amén.
Tiene lo que no tiene el hombre, el hombre tiene lo que no tiene la mujer. Se complementan el uno al otro. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Siempre tenemos que saber eso. No es bueno. Bueno, seguimos. Otro que nos dice, vamos a ver 2 Corintios 6. Sé que tengo muchos, pero por alguna razón me gusta siempre comprobarlo con la palabra de Dios, hermano. Porque todo está en la palabra de Dios. Si usted quiere saber de finanzas, busque la palabra de Dios. Si quiere saber cómo administrar su vida, busque la palabra de Dios. Si quiere ver cómo ser un buen papá, una buena mamá, busque la palabra de Dios. Si quiere saber cómo invertir, busque la palabra de Dios. Si quiere saber cómo ser salvo de la ira venidera que viene, busque la palabra de Dios. ¿Ven? Está la palabra de Dios. Dios no va a bajar, ni va a bajar los ángeles a decirle lo que tiene que hacer. Ya está aquí escrito. ¿Amén? Si nosotros no buscamos, no nos vamos a encontrar. Si usted supiera que tiene un tío o un bisabuelo millonario que le dejó las promesas, que le dejó un testamento, pero le dice, ¿sabes qué? Pero no lo alcanzó usted a conocer, pero le dice, ¿sabes qué? Pero te dejó un libro donde te explica cómo, qué tienes que hacer, qué procedimiento tienes que hacer para adquirir esa herencia que te dejó. ¿Usted no lo haría? ¿Usted no lo buscaría? ¿No? Bueno, qué humilde, todo, wow, qué. No, yo sí lo buscaría. Bueno, aquí está la palabra de Dios. ¿Por qué cree que se llama Viejo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Qué es un testamento?
Un edicto.
Un edicto que dice, si haces esto, te va a venir esto. Por consecuencia, te va a venir esto. Está aquí. ¿Se acuerdan que aprendíamos que era un libro de derechos? Ok. Seguimos entonces aprendiendo aquí. Dijimos 2 Corintios 6 y el verso 14 al 16. Dice la palabra de Dios, hermanos, para los que no se han casado, si no lo sabían o ya lo saben. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con la Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitarán y andarán entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jóvenes que no se han casado todavía, asegúrate que tu cónyuge sea un hijo de Dios. Que sea un hijo de Dios, que sea alguien que ame más a Dios que a ti mismo. Si usted dice, no, pues yo ya llegué ya así de afuera del mundo, está bien, Dios puede salvar a tu cónyuge. Pero si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios y lo haces con premeditación, alevosía y ventaja, no le arruinas la vida a alguien más. Te lo voy a explicar por qué. ¿Qué pasó con Jonás, que era un hijo de Dios y andaba en rebeldía con Dios? Le arruinó la vida a otros por estar en rebeldía con Dios. Cuando un hijo de Dios anda en rebeldía y se va al mundo y quiere hacer lo que quiere, para empezar ni vas a poder disfrutar. Va a haber siempre algo que te va a detener, porque eres un hijo de Dios, estás sellado con tu Espíritu Santo. Y por más que quiera hacer el malo, va a haber algo que dices, no me puedo meter bien, no puedo disfrutarlo bien. Por más que quiero deleitarme en el pecado, no puedo. Siento que mi mamá me está viendo ahí, que tengo a mi mamá o mi papá al lado ahí. Por más que quiero pecar, no puedo pecar a gusto. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios. Y la Biblia te dice, no te unas a yugo desigual. ¿Por qué? Porque después pasa tal vez el primer mes, va a ser todo color de rosa, va a ser bajarte el cielo, la luna y las estrellas y hasta los extraterrestres, pero después no te baja ni la taza del baño. Se desmascara y dices, ¿qué pasó? Sobre todo si lo sabías, joven, que me escuchan. Aunque digas que está, después yo lo traigo, después yo le traigo los caminos de Dios. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Si tú sabes, puede que sí, Dios lo haga. Pero si tienes la oportunidad, la más fea, vamos a hablar así, de la iglesia o de las hijas de Dios, es la más bonita que de las más bonitas del mundo. O el más feo de lo que pueda ver en las casas de Dios, es el más guapo comparado con el más guapo de allá afuera. Amén. Porque el verdadero tesoro no está en lo físico, está en el corazón, está dentro de la persona. Ese es el verdadero tesoro de la persona. Eso es lo que vamos a ver. Efesios, hermano, Efesios 5:22. Parece que sí vamos a acabar, ¿no? Pero estamos aprendiendo, hermano. Quiero, por alguna razón Dios está hablando sobre este tema. Si Dios habla de un Pedro, es porque hay un Pedro aquí, ¿no? Jóvenes, piensen a dos veces antes de casarse. ¿Saben lo que era el yugo desigual? ¿Alguien de aquí sabe lo que es un yugo desigual? ¿Sí? Bueno, para los que no saben, lo voy a explicar, ¿no? Literalmente habla de los bueyes. Sino que en ese tiempo Jesús hacía la comparación, porque, y es lo que uno hace. Y si no, ahorita va a ver. En aquel tiempo, siempre usaban una yunta de buey, lo ponían, siempre casi le ponía a un joven con uno que tuviera más experiencia, porque el joven siempre andaba, que tenía la fuerza, pero el que tenía la experiencia decía: tranquilo, te faltan 13 horas por delante. Y aquel le ponía, quería yo, lo educaban y ya después. Pero un yugo desigual es esto: que uno quiere, no. Yo quiero bautizar a mi niño cuando está chiquito, y el otro, no, lo vamos a bautizar cuando tenga conocimiento. Quiero que haga esto, no, el otro esto. Ese es un yugo desigual, que uno jala, que jala disparejo. Uno jala para allá y el otro jala para acá. Ese es un yugo desigual, que no hay un acuerdo, que siempre uno está queriendo jalar para allá y el otro está queriendo jalar para allá. ¿Y saben qué era lo que iban jalando atrás? Iban jalando una carreta o iban jalando un arado. Por lo regular, la carreta. En la carreta, ¿saben quiénes van montados ahí? Los hijos. ¿Y los hijos qué hacen? Yo me voy con papá. No, yo me voy con mamá. Eso es lo que Jesús está diciendo. Es un yugo desigual que está, no saben ni para dónde. Los niños dicen: bueno, pues primero pónganse de acuerdo. Y ya después me dan una orden, porque el papá dice: haz esto, no, la mamá hace aquello. Ese es un yugo desigual. Por algo Dios no está diciendo esa parte ahí. Efesios 5, 22 y 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estamos hablando de una amistad, ok, entre los matrimonios. Porque dice: el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Yo sé que muchas veces a la mujer no le gusta escuchar esto, pero ¿saben una cosa? Es más fácil, ¿cómo diré? Puedo decir que es más fácil porque alguien va a dar cuenta por ti. Pero dice: como Cristo amó a la iglesia. Maridos, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dice ahí que Él dio su propia vida. Darnos su propia vida. No, aquí el esposo llega primero. Con que coma yo primero, allá la esposa se alcanza a comer, pues que coma, y si no, pues que se quede sin comer. Ese amor no está hablando, ¿verdad? Está hablando de como Cristo amó a la iglesia. Amén. Que ella es el instrumento, dice, más frágil. Cuidarla con ese amor que se merece. Nuestros varones somos frágiles, sí, pero la mujer es todavía más frágil. Algo frágil lo tratas con cuidado. Lo pones y lo tratas con mucho cuidado, ¿no? Ok, ahora sí vamos a ver la parte el de Dios. Vamos a ver la amistad con Dios. ¿Cuántos quieren hacer amigos de Dios?
Amén.
Amén, yo también. Yo en lo personal, con Dios hay tres, puedo decir que hay tres maneras de relacionarse. Número uno es como hijo. ¿Ok? Como hijo. Y usted, si tiene hijos, usted puede ver eso. ¿Ok? Usted se relaciona como hijo. Y vamos a dar cuenta o vamos a recibir galardones como hijos también. Pero la otra, que también uno se puede relacionar con Dios, es como siervos. Vamos a recibir galardones como siervos que obedecía a su Señor. Ahora, yo en lo personal me gusta relacionarme con Dios como amigo, como hijo y también como siervo. Pero sabemos de que muchas veces, a veces nos la tomamos de que: ay, aquí tu gran siervo, Señor. Y Dios le dice: predica la fulana tal. No quiero. Tengo miedo. O no tengo los recursos. O me da pena. O me da vergüenza. O es mucho pecado para yo entrar ahí. No puedo. Como siervos también. Pero es bonito relacionarse con Dios como amigos. ¿Se acuerdan del amigo de Dios? Vamos a ver en Santiago para ver lo del amigo de Dios. ¿Se acuerdan del amigo de Dios en, que tuvo en el Antiguo Testamento? También la hablaba Moisés, pero se acuerdan de... Vamos a ver Isaías 4, 8. Isaías 41, perdón. 41, 8. Isaías 41, 8. ¿Estoy dando muchas citas? ¿No? Isaías 41. Poquitas. Dice la palabra de Dios rápido, dice, porque tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, y de descendencia de Abraham, mi amigo. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿saben? Le dice Dios a Abraham, le dice Abraham, y Abraham se acercaba, porque Abraham, no sé si se recuerdan, de que llega un día... Y dice que Dios le salió al encuentro. Está en la Biblia, está en Génesis. Que dice que Dios comió con Abraham bajo de un árbol. Imagínense qué hermoso eso. Que viene y se sienta Dios con Abraham y se sienta bajo un árbol y dice: vamos, voy a comer un asado chileno con mi Dios, ¿no? Con mi amigo Dios. ¿Sí? Cuando uno ve eso, o sea, que Dios puede participar de lo que está haciendo. Dios se dice, mi amigo Abraham, dice, ¿cómo yo le dice voy a encubrir a mi amigo lo que yo he determinado hacer? Y comienza una plática con Abraham, su amigo. Solo un amigo podía hablarle a Dios así. Hay amigos tuyos que te pueden hablar, como yo te lo puedo decir. Yo tengo personas, amigos míos, que se acercan a mí y me pueden decir, no, tú, me imagino que tú también tienes personas que te pueden decir tal vez algo que alguien más no te lo puede decir. Oye, qué gorda estás. Pues subiste de peso. Pero sabes que es un amigo que te lo está diciendo en buena onda, ¿no? Y dice, oye, como que ya como que te... Pero alguien más no te atrevería a decirte eso. Abraham viene y le dice a Dios, oye Dios, dice, ¿cómo vas a destruir a Sodoma y Gomorra? Y si hubiesen 100 justos, ¿se acuerdan que empieza una negociación ahí que comienza a abrir un caso con Dios, a hacer una plática? Pero a veces cuando nosotros le oramos a Dios y le pedimos a Dios, le pedimos y no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Nos acercamos como siervos y no obedecemos. Nos acercamos como hijos y ni siquiera lo respetamos, no nos honramos como padre. Nos acercamos como amigos y no honramos su amistad. Él sabía cómo acercarse y sabía honrar ese nivel de amistad que tenía. Tanto que lo redujo la lista, ¿a cuántos? A uno que era una familia, Lot y su familia. Dice, por un justo, no la destruiría. Él sabía, Abraham sabía que no había nadie ahí más que su sobrino Lot. Pero por él, amor a él, pudo negociar ese negocio ahí. Puedo decir negocio porque negoció. Porque estaba, bueno, como cuando alguien está vendiendo tomates en el mercado, le dice, Dios, ¿y si hubieran 50? Bueno, Abraham, si hubiesen 50, por amor a esos 50, yo no lo destruiría. Pero no hay 50, le dice Dios. Bueno, ¿y si hubieran 40, Señor? Imagínense el nivel de amistad que tenía Abraham con Dios, ¿no? Eso era lo que Dios... Otra que nos dice Santiago 2.23, para ver cómo el amigo de Dios en el Antiguo Testamento, Abraham... 2.23, correcto. Dice la palabra de Dios, y se cumplió la escritura que dice, Abraham, ¿qué pasó? Creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Característica de un amigo es lo siguiente. ¿Lo puede volver a leer ahí?
Dice con la escritura.
Ajá.
Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
¿Qué hace amigo a alguien de alguien? Le cree. Si tú eres mi amigo, no me vas a mentir. Y yo no tengo por qué dudar de tu palabra. Yo, hermanos, yo me lo tomo muy en serio eso. Como ya los que me conocen saben eso. Para mí la palabra de alguien es mejor que el crédito que le puede dar los buró de crédito. Si una persona me queda mal tres veces en su palabra, yo automáticamente ya no le creo su palabra. Y precisamente hoy había alguien que me ha dicho, voy a estar ahí. Y le dije, ¿me das tu palabra? Me dice, sí. Digo, ¿qué? So, ¿podría yo dar mi firma por esa persona? Si algo tenían los viejitos de antes, hermanos, era la palabra. Que yo le fuera a quedar mal a mi papá por algo que yo dije y no lo cumplí, me llevaba a rastras si era posible. Usted se cumple, ningún hijo mío me va a hacer quedar mal. Vaya y hágalo eso. Si usted no, pero es que no, nada. Esos viejitos de antes eran cosas serias con la palabra. Amén. Ahora como que les hemos llevado más light, ¿no? Con los niños. Ahora se las dejamos un poquito más. Pero no, en esos tiempos, la palabra y hasta la fecha. Ahora se usa mucho lo del crédito y que esto, que el otro. Pero ¿sabe una cosa? Si existiera eso de la palabra, no existiera los créditos, como cuando me lo ponen a mí para referencia de alguien, hermano. Por favor, no me lo ponga de referencia si no me ha preguntado antes. Porque a veces me ha tocado de que me hablan y me dicen, fulano tal lo puso de referencia, de que dice que usted es esto de su amigo. Le digo, no, digo, lo conozco, es conocido, pero no es mi amigo. Amén. Y le digo, si usted le va a fiar o le va a prestar o le va a hacer lo que usted quiera hacer, es bajo su responsabilidad. Le digo, usted no me llamó a mí antes de poner a esa persona. Pero sí, una tiene que saber, no sé por qué estoy mencionando, pero por alguna razón... Dios está hablando, hermano. Tenemos que ponernos, saber la amistad con Dios. Ahora, ¿por cuánto tú y yo traicionamos una amistad? No hay precio. Buena respuesta. ¿Y por qué a veces decimos que somos amigos de Dios y unos cuantos verdes, unos cuantos dólares te quitan la cita que tienes con tu amigo? O me quitan la cita, porque yo también he caído en ese error, hermano. Y lo he pagado muy duro. De que digo, bueno, Señor, te dejé plantado. Dejé plantado a mi amigo Dios ahí. Es mi amigo, ¿por qué lo dejé plantado? Y Dios dice, ¿sabes una cosa? No creo tu palabra. Como lo que estoy diciendo de esta otra persona. Me dice, me dejaste plantado, me dijiste que ibas a estar ahí. No estabas ahí. A ver. Ahora, no estoy diciendo, repórtese conmigo, pero no, yo soy un simple humano como usted y como, pero simplemente avísele a Dios. Amén. ¿Sabes qué, Dios? No voy a ir porque me pagaron $100 la hora y por $100 desperdicié tu amistad. Te voy a dejar plantado por esos $100 que me ofrecieron. O por celebrar el cumpleaños de mi hijo, te voy a dejar plantado. No estoy diciendo que es malo eso, no. Estoy diciendo de que son las prioridades que marca uno, que marca la diferencia. Y nuestros hijos están viendo eso. Que dicen, mi papá, mi mamá, vuelve una mosca y ya no va a la iglesia. Deja esto, tantito, eso es lo que vale la vista. ¿Amén? Ok. Seguimos, vamos a Santiago 4:5. 4:5. Estamos aprendiendo, tantito. Fíjense, la amistad con Dios, hermanos, viene siendo esto. Si yo sé que mi amigo no le gusta tal cosa y es mi amigo, yo por amor a mi amigo yo no tengo que hacerlo. ¿Correcto? ¿Qué dice el verso 4? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo y llevarse pipi de idea para allá, dice, se constituye que enemigo de Dios. Dios es un Dios celoso, ¿no? Dios, a Dios no podemos un día estar en el mundo y otro día estar con Dios. Un día ser y el otro día estar en el mundo. No podemos. Esa es una persona tibia. Esa es una persona de que no tiene un carácter definido. Es como si usted a mí me ve de que en un día ando predicando con ganas y echándole ganas y esto y lo otro. Y para el otro domingo, ¿y qué pasó con el pastor? No, pues ya colgó los guantes. ¿Usted me creería? No. Dice, ser, cuando uno hace amistad, y de esto no está hablando, hermanos, conste, de esto no está hablando de no hacer amistad, de ir a predicar, o que te mandan un convivio, tú convives y esto. No está hablando de eso, está hablando de que las amistades de que llegan a tu corazón, que tienen acceso a tu corazón. Por eso dije, empezamos amigos. Cuando tú haces un amigo que tiene acceso a tu corazón, que sabes que esa persona, dice, tienes que saber de que cuando hacemos amistad con el mundo es de todas las cosas que hace el mundo. Para el mundo de ahora, dice, el mundo ahora que existe, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Ven? Ya no saben ni qué es bueno ni qué es malo. No saben si es hombre o es mujer. No, eso es la amistad con el mundo. Verso 5. O pensáis, dice, que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela como
celosamente.
Dios ha depositado un espíritu de su espíritu en ti y en mí. Y ese espíritu, créeme, que dice que te anhela celosamente, como cuando un esposo, no estoy hablando de celos enfermizos, no, estoy hablando de que él no quiere compartir las cosas que tiene con él, con otros en el mundo. ¿Ven? Somos la esposa de Dios. Ok, seguimos adelante. ¿Cómo podemos ser amigos de Dios? Vamos a ver a través de Jesús. ¿Se acuerdan? 5, vamos a ver Romanos 5 y 10. Ya me lo andamos acabando. Romanos 5. Versos 10 y 11. ¿Lo tiene? Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo, hermano, ya no somos enemigos de Dios. Amén, ya somos amigos de Dios, estamos reconciliados, porque Él nos amó aún siendo enemigos de Dios, Él nos amó antes. Entonces el ser humano estaba así, bien, Dios lo estaba viendo y el ser humano le tenía la espalda. Cuando alguien le da la espalda a alguien es porque tú eres enemigo de esa persona. Y enemigo, la palabra enemigo lo que significa es no amigo, en otras palabras, no amistoso, de que no haces amistad con él. Entonces Dios dice, ahora tú te volteas y me estás viendo. Eso es lo que hace la reconciliación con Cristo. Seguimos adelante. Una de las cosas es el poder hacer su voluntad. Vamos a ver a Juan 15. Traigo bastante, pero porque quiero que quede bien claro esto. Porque es un tema sencillo como la palabra de Dios y fácil de entender. De que así, si podemos tener una amistad con alguien y la honramos, tú puedes honrar la amistad con Dios. Pero si no podemos honrar ninguna amistad, si nunca hemos podido tener ninguna amistad fija, yo estoy seguro que aquí hay personas que tienen amistades por años con alguien, que aunque se han alejado, aunque han vivido en otro país, se han mudado a otro país, todavía tienes esa comunicación, de que sabes que esa persona está ahí y esa persona sabe que tú estás ahí, aunque estés al otro lado del mundo, sabe que cuenta contigo, sabe que estás ahí. Esas amistades tenemos que conservarlas, tenemos que mantener esas amistades. Juan 15, 13 y 15. Capítulo 15, del verso 13 al 15. Nadie tiene mayor amor, que dice, que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois que mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué acabamos de aprender hace ratito? Si soy amigo de Dios, de Jesús, yo voy a honrar su amistad. Amén. Yo voy a honrar esa amistad. Por eso mismo, cuando, si somos amigos y Dios es, Jesús está ahí con nosotros, ¿qué dije hace rato, no? Un amigo, tú sabes que si a alguien más no le gusta, si a tu amigo no le gusta eso, tú honras esa amistad y no lo haces. Amén. Ok, seguimos leyendo. Entonces dice, pues, verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Recuerde esta palabra, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. Jesús hace esto. Jesús dice, antes eran siervos. Por eso cuando me, yo no me ofendo cuando me dicen siervo del Señor, está bien, me identifico como siervo. Pero hasta ahorita yo no he escuchado que me digan, amigo de Dios, ¿cómo estás? Algo que el mundo sabe afuera y que usted no sabe y yo no sabemos muchas veces es lo siguiente. Le voy a explicar algo y ya con esto voy a terminar. Las amistades hacen esto. Yo he tenido personas afuera que no son cristianos, no son hijos de Dios, pero hacen esto. Saben reconocer algo que a veces los cristianos nos fallan. Se acercan a mí y me dicen esto. A veces me dicen, quiero que pongas esta ofrenda en el ofrendero, o me dicen, quiero que ores por mi petición e intercedas por mí. Debo explicar por qué han aprendido eso y lo saben aplicar. Las amistades en el mundo se reconocen por esto. ¿Cómo se reconocen las amistades en el mundo? Por las palancas. O no sé cómo le llama usted. Si yo voy y me presento a la Casa Blanca y yo soy amigo del íntimo amigo del Donald Trump, y yo le digo, aunque él no me conozca a mí, pero si el amigo de él le habló y le dijo, ¿sabes qué? José Lemos va a ir y va a preguntar por esto y por esto, automáticamente él dice, no te conozco, pero pásale, siéntate aquí, vienes recomendado. ¿Existe lo espiritual? Existe lo espiritual. Unos judíos exorcistas ambulantes, en el libro de Hechos 16 está, de que quisieron imitar lo que hacía Pablo. Vienen y le dicen, por el Dios te conjuramos y te echamos fuera, por el Dios, por Jesús que predica Pablo. El demonio automáticamente le agarra y les habla y les dice, ok. Dice, de Pablo, dice, he escuchado y sé quién es Jesús, dice. Pero ustedes, ¿quiénes son? En otras palabras, ni Pablo me habló de ustedes, ni Jesús me habló de ustedes. Y dice que se les echó arriba y los desnudó y los mandó desnudos, corriendo, todo arañado, porque no conocían a nadie. Si yo me presento a la Casa Blanca y decir, no, es que, dice, no, no te conocemos. Me agarran y me sacan a patadas de ahí. Es lo que pasa en el reino de Dios. Pero a veces no entendemos esa amistad. Cuando yo entiendo y honro esa amistad con Dios, yo sé que soy su amigo de Dios, y por consecuencia, dice en Santiago, que si pedimos a Dios, y esta es la confianza que tenemos, dice, que si pedimos a Dios conforme su voluntad, Él nos oye y nos da, nos contesta lo que le estamos pidiendo. ¿Cómo yo voy a saber la voluntad de Dios? Por su amistad. Si alguien es amigo mío, yo voy a saber lo que a él le gusta y lo que a él no le gusta. Y por consecuencia yo me voy a alinear, le voy a pedir conforme a lo que él piensa, conforme a su voluntad. Y eso no estoy diciendo porque a veces nos acobardamos, no sé cómo decir, de que nos refugiamos y decimos, como quiera Dios va a hacer su voluntad. No, pero dice, tienes que tener esta confianza que si tú pides conforme a su voluntad, Él lo va a dar. Si no pedimos, Él no nos lo va a dar. Pero la tarea es conocer su voluntad de Él, conocerlo a Él, la amistad que tenemos con Él. Amén. Si nos presentamos como hijos, tenemos que honrar y tenemos que dar esa honra debida que se merece al Padre. Si nos presentamos como amigos, tenemos que honrar esa amistad. Lo vamos a ir conociendo, ¿cómo? Así que vamos a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a convivir con Él? Si usted va a ir a convivir con un amigo hoy en la tarde, le presta la atención divina. Por algo se molestó Jesús cuando Marta estaba afanada y turbada, dice, por más que quería atenderlo, pero ella estaba en sus afanes y no estaba prestando la atención debida que se merecía, que se meditaba lo que Jesús tenía que estar ahí, porque ahí estaba su amigo de ellos. Es bonito cuando tú llegas en un lugar y te prestan esa atención de que se esmeran a darte lo mejor y todo, y de repente hasta se sientan ahí y comienzan a platicar contigo. Pero cuando tú llegas a un lugar de que andan haciendo esto, andan haciendo aquello, dentro de aquello, y tú estás ahí, te ponen la televisión prendida y todo, y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor regreso otro día cuando estés menos saturado, ¿no? La amistad que tenemos con Dios. Entonces, de aquí en adelante, use eso. Como hijo de Dios, como su amigo de Dios, usted tiene palancas. Amén. Si lo quiere ver así. Amén. Y hacer su voluntad. La voluntad de Dios es, cuando yo soy amigo de alguien, hermanos, yo quiero que la otra persona sea amigo también de esa persona. ¿Por qué? Porque ahora ya puedo tener algo en común con esa persona. Puedo hablar de esa persona. Puedo convivir con esa persona. Y es lo que cuando nosotros evangelizamos, es lo que estamos haciendo. Estamos compartiendo la amistad que tenemos con Dios, con el mundo. ¿Por qué? Porque ahora es tarea de nosotros. La amistad se va así. Venimos cuando oramos con alguien, hermanos. ¿Por qué la Biblia menciona de que todos podemos orar? No nomás el pastor puede orar cuando alguien acepta a Cristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, en cualquier momento que una persona quiera aceptar de Cristo, usted tiene la autoridad de parte de Dios para orar por esa persona. Amén, como hijo. ¿Por qué? Usted como amigo que tiene la amistad con Dios, usted agarra y lo presenta delante de Dios. Te presento a mi amigo Dios. Amén. Eso es lo que hacemos cuando hacemos lo espiritual. Y hacemos que confiese. ¿Por qué? Porque comienza esa persona a establecer la amistad con Dios. Solo. ¿Ven? Y comienza a confesar. Dice que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y que resucitó entre los muertos, estás establecando una relación con Dios, con el Señor de señores. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Y de aquí en adelante, ver eso. Y no es, la Biblia, hermano, no es tanto emocionalista. Mucha de la gente a veces ha hecho mucho emocionalista lo que es la palabra de Dios. Y ningún capítulo de la palabra de Dios no habla de emociones. Él habla de decisiones, no emociones. Las emociones van y vienen. Yo hoy me siento ser esposo. Mañana, quién sabe. No, es una decisión. Yo decido ser esposo. Decido casarme, decido ser papá. No es una emoción que de hoy sí lo siento, mañana no. Es una relación que uno hace con Dios. Amén. Ok, Padre bendito que estás en los cielos. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la manifestencia de tu poder. Gracias porque nos has salvado, Señor, nos has hablado, nos has traído, Señor, esta enseñanza que se quede grabada en nuestros corazones. Perdónanos muchas veces que hemos vendido tu amistad por cualquier otra cosa, que hemos preferido hacer otras cosas antes que hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, que muchas veces no hemos valorado esa amistad que tenemos como amigos tuyos que somos. Sabemos que tenemos ciertos privilegios, tenemos ciertos derechos, podemos acercarnos delante de ti libremente, confiadamente y ser tus amigos, que aunque tú nos conoces tal como somos podemos presentarnos delante de ti. A ti no te podemos impresionar, a ti no podemos, Señor, fingir algo que no somos. Tú nos conoces antes de la fundación del mundo. Padre, yo en este día hago un llamado para las personas que nunca tal vez te han escuchado o se han alejado de tus caminos. Es una decisión que se toma. Yo nomás pido que seguimos orando la iglesia, y las personas que quieran aceptar a Cristo en su corazón pueden pasar al frente, o los que quieran reconciliarse. Dios hace el resto. Dios dice: si tus pecados fueren como el carbón, vendrán a ser como la blanca nieve. Él es el que nos promete cuidarnos, Él es el que nos promete irnos limpiando poco a poco. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, que tú siempre hablas a tiempo y afuera de tiempo. Gracias, Dios. Gracias porque, a pesar que muchas veces tal vez no entendemos, no tenemos mucho conocimiento de tu palabra, de tu voluntad, he ahí que, aunque sea con nuestra ignorancia, muchas veces ignoramos lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. Y muchas veces, sabiendo lo que no te agrada, lo hacemos. Perdónanos, Padre. Muchas veces que, teniendo el conocimiento, no hacemos lo malo. Perdónanos. Hoy en este día nos ponemos delante de tu presencia para honrar tu tiempo, a honrar tu amistad, honrar tu presencia en medio nuestro. Padre, pido por las personas que no pudieron venir, que tuvieron que salir fuera de la ciudad. Señor, que de alguna manera tu Espíritu Santo, tu presencia, les pueda llegar, hacer llegar esta palabra hasta sus vidas. Gracias por mis hermanos que pudieron estar hoy aquí. Honralos con tu presencia. Guárdalo, Señor, que sus proyectos que tienen en mente, que tú los bendigas al 100 por 1, que este tiempo que te dedicamos aquí en tu casa, tú nos los puedas, Señor, tomar en cuenta, y que puedas honrar este momento que hemos estado aquí. Gracias, Dios, por los niños que pudieron venir hoy a tu casa. Gracias por los servidores, por los maestros, por los sugieres, por todas las personas que hacen esto posible. Gracias, Dios, por cada uno de tus hijos que están hoy aquí presentes. Ve con cada uno de nosotros, Señor, y que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Queremos alinear nuestro corazón con el tuyo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi amigo. Aleluya, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Estoy contento de poder compartir esta palabra delante de Dios. Perdónenme si dije algo, me tardé un poco más de lo debido, pero es la presencia de Dios. Y como amigo, créame, como amigo de Dios, a veces uno a veces defiende, puedo decir, los derechos de tu amigo, no sé cómo explicarlo, pero usted me entiende. Es algo de que a veces te entra ese celo, esa palabra de que quieres que los demás puedan conocer a Dios, de que no es lo que piensa la demás gente de Dios. Dios no es un policía cósmico que está esperando a que falles, para en cuanto falles, fulminaste. No, Dios no es así. Dios está esperando que, si fallas, te arrepientas y lo voltees a ver a Él. Amén. Dejo el lugar a nuestra hermana Noel.
¿Contentos? Dios nos habla, ¿verdad? Y a veces, ahorita mientras escuchaba la enseñanza, me ponía a meditar. ¿Qué soy yo de Dios? ¿Soy su amiga? ¿Soy su sierva? ¿O soy su hija? Muchas veces, a veces, no sabemos, ¿verdad?, lo que somos ante Dios. O a veces necesitamos escuchar para saber lo que somos. Porque hay algunos que ni siquiera sabemos, ¿verdad?, cómo acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, fue muy... Justo ayer platicaba yo con alguien y le decía yo, ¿verdad? Le digo, mi papá decía, vale más un buen amigo que 1 millón de dólares. Y digo yo, ¿Cómo voy a hablarte de amigos si yo justo ayer hablaba de lo que era un buen amigo? Mucho más. Y a veces decimos, ¿verdad? Como dice, tengo una, mi amiga, que y dijera que está lejos, pero cuando hablamos nos ponemos a veces así. Y por mucho tiempo yo me cerré a la amistad, porque muchas veces decimos amigos así seculares, ¿verdad? Pero más que todo, hermanos, debemos de buscar esa amistad con Dios, reconocer qué somos ante Dios, quién es Dios para nosotros y qué somos nosotros para Él. Hermanos, los anuncios son para el 23 de, es el próximo sábado, vamos a tener un convivio para mi hermana Susi. Va a tener una niña, ¿verdad? Vamos a tener un convivio de 4 a 7. Es para reunirnos aquí en la iglesia y ya pues si queremos traerle regalitos y para ayudarle, de eso se trata del convivio. Entonces, sí, baby shower hay quienes les dicen, ¿verdad? Pero a veces, pues, lluvia de regalos también, muchos nombres. Entonces, ojalá, hermanos, debemos de honrar, ¿verdad? Estamos hablando ahora de lo que es la amistad y ella pues es alguien que ha servido a, sirve aquí, ¿verdad? Ministra aquí en lo que es la alabanza también junto con los pastores y nosotros también como hermanos en Cristo que somos para ayudarnos. Me encantaría que todos estuviéramos ahí presentes, pues, que pudiéramos hacer el tiempo de 4 a 7 el próximo sábado. Y también el otro anuncio es el aniversario de la iglesia, que es el 7 de abril, la primera semana de abril. Entonces vamos a tener, ya funciona, el aniversario que va a ser de aquí de la iglesia, cumple el 5º aniversario. Entonces va a ser el domingo 7 de abril a la 1. Va a haber un pastor invitado, a pastor sorpresa, dice, ¿verdad? Entonces, es bonito, hermanos, venir y aprender todos juntos, ¿verdad? Porque no todos lo sabemos y día a día llevémonos una palabra. Entonces vamos a orar y para quedar despedidos, si Dios nos permite, ya sabemos los anuncios. Para el convivio, cualquier de lo que es el aniversario, también vamos a tener convivio. Cualquier más información o algo más que quieran saber, le preguntan a la hermana Maricela. ¿Ok? Creo que ya es. Ahí le avisamos a la hermana Maricela, ¿verdad? Vamos a orar para quedar despedidos, pero más no de la presencia de Dios. Amén. Padre que está en el cielo, gracias le damos, Señor, por todo lo que usted nos ha dado, Señor. Gracias porque usted habla, Señor, a nuestras vidas. Gracias por su palabra, Señor, porque día a día, Señor, usted nos está hablando. Aunque a veces nosotros no reconocemos, Señor, y no sabemos escuchar su voz, porque no estamos atentos, Señor, a lo que usted tiene para nosotros. Le agradecemos, Señor, por todo lo que usted hace. Nos despedimos, Padre, de este lugar, pero más no de su presencia, Señor. Lleve a cada uno de mis hermanos con bien, Señor, y se va usted con mis hermanos que están en casa, Señor, que tuvieron algunos atraso, Señor, por lo cual no pudieron venir y tuvieron sus compromisos. Sea usted con ellos, Señor, allá en sus hogares. Gracias le damos por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Reciba gloria, honra y honor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.